el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo ahora.
No, pero
sí
que estás en el medio, pero
momento,
estás.
En mi momento, en prime.
Correte.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo.
¡Wow!
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Esta semana, aprovecha. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 989 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas y galletitas. Vigencia del 7 al 13 de julio y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
@LaUNEOK.
La UNEOK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Odisea Cósmica.
Nosotros te invitamos. Vos, flasheala.
We'll be right back.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero. No.
Estoy en el medio.
Estoy en el medio, pero estás en el medio.
En mi momento, es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba La UNE OK.
La UNE.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Thank you.
hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Flasheala. Por la UNE. Con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Horas 16 minutos, tercer bloque en esto que es Odisea Cósmica, día martes, habíamos dicho.
Martes, sí.
Sí, es lo que pudimos sí. Para explicar que esta semana particular. Mañana tenemos feriado, así que este martes es un poco distinto, pero a la vez.
Sí.
Si decimos martes. Cada 15 días, claro. Viene ella a desasnarnos, abrirnos un poco el cerebelo y jugar con él también y crear ciertas explosiones internas de conocimiento, sabiduría y datita. Estamos hablando de Flor Filippini.
Hola.
¿Cómo va, Flor?
Bienvenida.
Gracias. Es cierto que mañana es feriado.
Sí. 9
mañana no hay
de
clase,
julio.
Mañana no hay clase.
Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. No, me había olvidado por momentos, tipo, como estuve trabajando todo el día. Igual yo, tipo, si me cae media en la mitad de la semana, me quedo trabajando en mi casa.
Claro.
Es como...
Seguís trabajando, pero en home office.
Claro, hago medio home office.
Bueno, pero no está tan mal.
Se puede.
Claro, no. Obvio, lo bueno es que está en mi casa. Y está todo tranquilo, claro. ¿Viste? Porque no anda nadie. Es lo único, pero sí, me había olvidado.
Ahora lo recordás.
Sí.
¿Con qué venís el día de hoy?
Bueno, hoy... Un frío. Hoy todo tiene que ver con el frío. Porque bueno, no solo estamos en invierno, pero bueno, la semana pasada fue ola polar.
Ola polar.
Sí.
Demasiado. Y ni siquiera nevó. Eso fue lo más triste. Ni nieve vimos. Que ya que estábamos. Bueno, eso me hizo acordar que en un momento, como humanidad, como sociedad civilizada, asentada, experimentamos medio una era de hielo. Ajá. Por varios siglos estoy hablando, que fue un cambio climático que sucedió a escala global en la Tierra. Todo esto es natural, no como ahora que el cambio climático está acelerado por el hombre. Voy a aclarar que esto es así. Y además hay calentamiento global, esto sería lo contrario. Y a ese periodo se lo llamó Pequeña Edad de Hielo. Porque en sí, lo que es la Edad de Hielo, allá por el Pleistoceno... tenía que ver con la formación de grandes casquetes polares. O sea, casquetes polares que casi cubrían, por ejemplo, todo el norte terrestre. Que eso, bueno, en su momento permitió que muchos animales pasaran, por ejemplo, de Asia a América y todas esas cosas. Porque eran, digamos, un frío importante. Pero para este evento, que duró del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, o sea, bastante... Fue un enfriamiento generalizado, es decir, no hubo casquetes polares cubriendo más los polos, pero sí temperaturas globales promedio más bajas, inviernos más crudos, más frescos y eventos climáticos más extremos más frecuentemente. Porque eso es lo que acrecenta el cambio climático de este estilo, tanto el enfriamiento como el calentamiento global acrecentan los extremos. Entonces todos los eventos climáticos súper fuertes pasan más seguido. Y esto se dio a lo que fue en varios ciclos, en realidad fue un periodo generalizado así de enfriamiento, pero hubo ciclos más fuertes, ¿no? Como puntualmente más fuertes. Uno fue hacia finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. El evento más frío fue entre el 1450 y el 1550 y... Otro de los periodos más fuertes fue entre el 1645 y el 1715. Y después, principios del siglo XIX, estamos hablando del 1800, también era mucho más frío. De hecho, en 1816 se lo conoce al verano de 1816 como el año sin verano, directamente.
Ok.
Por el frío que hacía.
¡Qué año triste!
Sí.
Olvídate.
Porque nosotros que somos criaturas del calor, de la primavera gustar. Hubiéramos estado realmente tristes.
Sí, sí. Voy a pedir la imagen 1, que es la imagen pequeña de hielo. Porque ahí voy a pasar a explicar a qué se debió este cambio climático. Y fue porque primeramente y principalmente al sol le pintó no radiar tanta luz.
Bueno. bueno.
Ni tanto calor. Okay. Es como, se puso en mínimo, tipo la estufa. Sí, la ponemos en mínimo, bueno.
Hoy no tengo ganas,
digo. No, estos siglos ya fue. Y a estos dos fenómenos de mínima radiación, en realidad tiene que ver con que las tormentas solares disminuyeron en cantidad, no hubo uh-huh. tantas. Y eso es lo que da más radiación del sol. Entonces estuvo como, el sol se puso medio de vuelta en piloto.
¿No agarró la pala?
No agarró, ahí se puso en piloto. Y eso implica que hay menos radiación. Y a estos dos eventos se les llaman el mínimo de Maurer, que están ahí, que es el pocito rojo del gráfico de arriba. Y el mínimo de Sporer, que están juntos abajo, como pueden ver, que la temperatura hay un... Justo en la época anterior hubo un máximo medieval, se dice que fue una época mucho más cálida. Uh-huh. Y después le siguen estos dos eventos, que es el mínimo de Sporer y el mínimo de Maurer, que pueden ver cómo cae la gráfica. Y hacia arriba después ven como el pico sube de vuelta, eso ya es el pico hacia la modernidad, que fue aumentando siempre. Y es un pico súper... empinado, digamos, porque el aumento uh-huh. de temperatura es mucho mayor en poco tiempo. Entonces, bien. Eso ya nos está generando, ¿no? Menos calor. Y la imagencita de abajo es una de las pinturas, una de las conocidas pinturas. Hubo muchas pinturas durante ese momento que retrataban sí. estos inviernos. Eso es el río Támesis,
ajá.
que está totalmente congelado. Entonces la gente, tipo, está tan congelado que la gente estaba ahí arriba, se reunían en la orilla del río, uh-huh. Tipo, y se hacían ferias.
Tranco.
Bueno, y el segundo evento que contribuyó a este descenso de temperatura global son los eventos volcánicos.
Ajá.
Hubo varios eventos volcánicos que ocurrieron justo antes, a mediados de 1200, de 1257. El volcán más importante, que en realidad tuvo una erupción muy explosiva, es el Monte Samalas, que está en Indonesia, si no me equivoco. Y a ese suceso, que fue muy una explosión volcánica muy explosiva de gran magnitud, le siguieron varias sucesivas de los mismos volcanes, como varias erupciones subsecuentes más pequeñas. Pero ¿qué pasa? Cuando entra una cantidad de ceniza a la atmósfera, ustedes saben, tapa uh-huh. el sol. Uh-huh. A eso le tenés que sumar que los sulfatos que quedan en el aire lo que hacen es reflectar los rayos del sol hacia uh-huh. afuera. Entonces, ¿eso qué hace? Hace un efecto de frío. O sea, aumenta la cantidad de frío que hace. Bien. Porque básicamente está funcionando como un escudo reflector uh-huh. de los rayos. A eso, durante ese periodo, por ejemplo, en 1580, en 1600, en 1641, hay varios montes y volcanes con erupciones así explosivas uh-huh. y de gran magnitud que uh-huh. se cree que ayudan a mantener ese estado de enfriamiento global. Después también tenemos hacia finales del 1660, también volcanes de Papúa Nueva Guinea. Un sistema de volcanes en Islandia también sufre una erupción volcánica grande. Todo eso como que estos tantos eventos masivos, digamos, cercanos, provocan también el enfriamiento. Y bueno, que digamos, todos estos eventos son registrados por múltiples fuentes. La primera obviamente es la histórica, uh-huh. ¿no? Con reportes de inviernos crudos, de las cosechas, del comercio, porque aumentan los precios de los alimentos, de la misma gente que hacía el diario, las escrituras y demás, pero para eso solo enfocado, digamos, en Europa. Pero después en el resto del mundo también hay evidencia de esta mini edad de hielo por ejemplo... los troncos de los árboles,
ajá.
que vos podés identificar en los troncos de árboles muy uh-huh. viejos. Se puede identificar los periodos de estrés, digamos, de frío. También en los sedimentos de muchos lagos, tanto, digamos, glaciales y no glaciales. Uh-huh. Uno puede encontrar evidencia de polen, de sedimentación y de microorganismos que son indicadores ambientales.
Okay.
También en el avance y retroceso de glaciares, que también de vuelta hay registros históricos de gente que capaz te dice, sí, este glaciar, encontramos este glaciar que creció hasta tal lado, que por ejemplo en Patagonia hay varios, en cuanto a la Laguna San Rafael, que hay registros que dicen que por ejemplo el glaciar llegaba hasta el lago uh-huh. y presencié cómo se caían cachos de hielo, cosas así, pero también eso se registra en los mismos sedimentos del glacial. Bien. Claro. Hay distintas estructuras sedimentarias que producen los glaciares al avanzar y retroceder, que quedan evidenciados en las rocas. Entonces también son una prueba de esos depósitos, y los mismísimos también, el hielo mismo. Uh-huh. Uno puede perforar el hielo y estudiarlo como estudia el sedimento, y obturar las partículas, el polen y los sedimentos. Ajá. Que quedan atrapados ahí, y eso también le ayuda a reconstruir. Bien. El ambiente del pasado.
Mirá vos.
Así que hay un montón de fuentes.
Toma pa' vos,
recontraverificado. Fuente de los glaciares. La de los deseos no es.
Rubino.
El hielo.
Seria.
Bueno.
Sí.
Y quería pasar a qué efectos, porque uno
yo
cree
ya
que
tengo
no.
Un frío, te digo.
Más frío.
Sí.
¿Te imaginas que venga una de esas, Eduardo?
No. No, no.
Pasamos
por
los efectos.
Favor.
No, la pasamos muy mal por muchos años, ¿eh? No es. Como dije, son siglos y siglos.
No, no estamos dispuestos a eso. No.
Décadas de frío.
Ah, no.
Un
corchazo y listo.
Bueno, así.
No. Se puso nórdico el asunto.
No, para brindar.
No, claro.
Claro, sí, brindar.
Sí, porque la cantidad de whisky que va a tener que tomar para calentar un poco las venas después de años y años de frío. Bueno.
Bueno, y yo voy a pasar en realidad a qué efectos tuvo en la humanidad.
Por favor.
Bien.
Porque estos siglos
así quedamos.
De ¿cómo repercutió?
Frío, cómo repercutió en muchos aspectos de la humanidad.
Sí, claro.
Desde la social, económica, uh-huh, cultural, todo lo que se te ocurra.
Atravesó todo.
Hay muchos eventos históricos que suceden durante estos siglos que son, no, obviamente no son capaz directamente, están relacionados, uh-huh, pero sí fueron acrecentados por estos efectos de estar en condiciones de frío. El primer impacto, y el más obvio, es la agricultura.
Claro.
Uh-huh. ¿No? Porque las cosechas se veían afectadas por los inviernos, que eran más largos, los veranos eran más cortos y húmedos, o las heladas más tempranas o más tardías no les permitían producir los alimentos necesarios. Y esto, o al ganado también, ¿no? Al ganado también capaz se acrecentaba la cantidad de enfermedades que había en el mismo ganado, ¿no? Aparecían nuevas uh-huh, epidemias en las vacas, en las ovejas y demás, que afectaban también, o incluso la producción de leche del uh-huh, mismo ganado. Esto, la consecuencia directa, son las hambrunas generalizadas. Hay una que es históricamente más conocida, que es la Gran Hambruna de 1315-1317, que es la escasez de alimentos contribuyó al aumento también de los precios del grano, de los alimentos y demás, y esto llevó a grandes hambrunas de la población. Una de esas es la más conocida. Después tenés las hambrunas en Francia de 1693 al 94, en Noruega de 1695 al 96 y en Suecia de 1696 al 97, que aproximadamente se cobraron el 10% de la población de cada país. Es un montón. En Estonia y Finlandia también se registra, o sea, en varios lugares uh-huh, de Europa se registran estos eventos de hambrunas. Y también incluso en el Imperio Azteca, en el 1454, se menciona que hay un descenso entre el 41 y el 1460, hay un descenso de la temperatura que provocaría un evento también de hambruna dentro de lo que es los nativos americanos. Uh-huh. Bueno, y muchos de los registros, obviamente, de estas cosas, más que nada de la cultura occidental o de aquellos imperios que tienen grandes registros como en China. Y voy a pasar a la imagen 2 porque que es las plagas,
sí,
porque justamente la segunda consecuencia de el hambre es la mala salud, uh-huh, ¿no? De la población.
Uh-huh. Claro, y el sistema inmune se te va.
Adiós. Y eso en la población generalizada. Entonces, digamos, no solo la exposición al frío, sino también un sistema inmune debilitado hace que sean más vulnerables a las enfermedades uh-huh, y las plagas.
Claro.
Así que quería ver la imagen 2 porque, bueno, también hay descripciones pictóricas, hay libros, como pueden ver ahí, viruela y tifo en el siglo...
Una desgracia.
18. Una de las más conocidas es la peste bubónica o la peste negra.
La peste uh-huh, negra.
¿No? Que fue a mediados de 1300 y 1347, pero después, o sea, empieza ahí la peste negra, pero ocurre a lo largo de esos siglos como focos de infección de la plaga negra. No es que ocurre una vez, ocurre varias veces a lo largo de esos siglos.
Y ahí lo tenemos a los doctores con las máscaras esas.
Exactamente.
Tan particulares.
Las máscaras que creían que los protegían del aire, porque ellos creían que la peste negra se transmitía, ajá, del aire. Pero bueno, si no sabían, en realidad fue una bacteria.
Ajá.
Si saben, ¿no? Bueno, la peste bubónica es causada por una bacteria que está... es transferida por las pulgas que viven en las ratas.
O sea que la máscara no tenía nada
no
que
tenía
ver.
Nada que ver.
Muy
pero
bonita.
Estaba aesthetic.
Se la pones en Halloween.
Gothic aesthetic, sí, pero bueno, no sí servía de mucho. Pero bueno, entre se ellos creían que era el aire.
Se han confundido. Claro, porque en el pico ese largo que tenían en esas máscaras guardaban los medicamentos ahí, ¿no?
Claro, no, tenían como unas... como... si fueran un conjunto de hierbas medicinales y demás que creían que filtraban incluso también los malos olores, porque eso implicaba que había muchos muertos también, claro, en las calles y demás. Así que imagínense el olor de las ciudades, ¿no? Porque la peste bubónica, la verdad, no tenía ningún tratamiento. Vos te agarrabas y te morías. Es una muerte muy fea. No sé si saben cómo funciona.
No, cuente.
Se llama, peste negra porque la combinación de sangre que su pura es medio oscura, entonces de ahí negra, pero es bubónica porque te genera bubones o bolas porque...
¿como pústulas?
No, porque te afecta directamente en el sistema linfático, que es el de las defensas. Uh-huh. Y vos tenés ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos se hinchan y esos son los bubones que te veía. Se hinchan, es muy feo.
Terrible.
Vos supurás de ahí.
No suena lindo.
Sangrás de todos los lugares que se pueden sangrar. No es linda. Se te inflan, digamos, justamente te ataca directamente el sistema linfático, que es el de las defensas.
Claro, y el frío no ayudaba en absoluto.
Claro, no. O sea, no fue el causante directo, pero sí la población que ya venía, son una suma de cosas, la población ya venía debilitada por la hambruna. A eso le tienen que sumar que había más migraciones. Entonces la peste negra viene de Asia. Es una bacteria que se origina allá, en ese continente. O sea, imagínense la cantidad de gente que migraba también por causa de estas, de las hambrunas y de
las condiciones climáticas. Enorme.
Claro, entonces aumenta el nivel de contagio. Es una combinación de cosas que hacen, además, en las ciudades estaban llenas de ratas, ¿no? Okay. Eran una plaga desde...
Y pulgas.
Y, bueno, justamente pulgas, que son el principal transmisor.
Y los productos de limpieza no es que existía el POE, digamos, precisamente.
Claro, la lavandina.
La gente no se bañaba tan seguido, no era frecuente.
Claro, bueno, y a esa serie de plagas
que los que
también...
no se bañan tienen pulgas.
No, pero es más. Andá a erradicar una pulga, ¿qué le va a decir? Andate de acá.
Yo le digo para pelear.
Es más difícil. La pulga se agarra y tenés un poquito de madera.
Ya me pica todo.
¿Sabes cómo? No, pero son terribles las pulgas.
Bueno, no es una enfermedad linda para nada.
No, recomendamos.
No, es muy fea.
Bueno, pero nos enteramos de algo, ¿no? Sí, no sabía yo.
Es realmente una enfermedad muy fea. Yo creo que mucha de la gente no la conoce porque es como, bueno. Como, bueno, sí, una peste que azotó Europa. Es realmente horrible. Tipo, cuando vos te pones a buscar, es horrible que te pase eso. Así que, y además era súper rápida en la infección y todo.
Menos mal.
Duraba mucho tiempo, digamos.
Y yo me acabo de desayunar que las máscaras de los médicos, esos no servían para nada.
No, eran ellos tratando de interpretar como, sepan que para ese momento no se sabía que existían estos microorganismos.
Pero para el COVID restaba usar esas máscaras.
Claro. Aesthetic.
Claro.
Bueno, después, sí. Dentro de esas también hay otro tipo de plagas también que hay.
Sí.
De otras enfermedades también que fueron, tipo la rabia fue una también, hubo plagas de rabia, bueno, pero así un montón. O sea, hubo una serie de plagas de distintas enfermedades a lo largo de Europa, muy características durante esos siglos. Pero, volviendo a lo de las plagas, justamente la escasez de recursos y las difíciles condiciones de vida, ¿qué hacen? Pero generan migraciones, tanto internas del país como externas, entre países, digamos. Esto exacerba las tensiones sociales, ¿no? Porque no están en un momento cómodo. Entonces, vos imagínate que además de, ¿no?, de soportar plagas, el frío, comer mal, hay gente extranjera. Okay. ¿No? Hay sobrepoblación en ciertos lugares, tipo, todo se suma a los conflictos sociales. Y voy a pedir la imagen 3, justamente, que hay varias cosas que quiero nombrar. La primera es que, ¿cuáles fueron las primeras culpables de que las enfermedades, las plagas, los inviernos duraran un montón? Les dejo adivinar porque es lo primero.
Podríamos haber sido culpables nosotras.
Exactamente. Ajá. Brujas. Obviamente, las culpables, ¿no? De las epidemias ganaderas, de que las vacas dieran poca leche, de que hubiera enfermedades.
Y quizás como las primeras que salían a buscar algún tipo de cura y mezclaban dos o tres yuyos y ya eran culpadas al toque.
Claro, claro, eran perseguidas muchas y de hecho coinciden las crisis de, digamos, los momentos más fríos, las crisis de hambre, con la cantidad de juicios que hay por brujas. O sea, aumenta la cantidad de juicios. Entre 1570 y 1580 hubo un montón de juicios de brujas.
Ok.
A lo largo de Europa. Obviamente siempre mujeres pobres, o sea, todo suma, ¿no? Mujeres pobres, o viudas, o solas. Todo lo que ya sabemos de tipo bruja, bruja, bruja. Ahora vos dirías, sí, ya a mí me habrían quemado 5 veces.
Sí, ya sé lo que estaba pensando. ¿No? Nos zafábamos.
Ni
por asomo. Vos científica, yo soltera, bueno.
Listo. Y bueno, y si...
Y es que sí. Hubiéramos sido consideradas brujas, Eduardo. ¿Qué crees que te diga?
Bueno,
yo leo el tarot, ni te cuento.
¿Y cuál es la segunda? Digamos, después de que culpamos a las mujeres, okay. ¿Quién es culpado, hermanos? ¿Qué se acrecenta dentro de los conflictos sociales? No piensen.
Los migrantes.
Exactamente. Claro. ¿A quién se los culpaba? A los judíos.
Bueno.
Pues había muchas ciudades de Europa durante el siglo XIV. En que asesinaban judíos, o sea, literalmente cazaban, o sea, se acrecentó el antisemitismo en Europa, porque creían que ellos propagaban las plagas. Tipo, era culpable de ellos que traían las enfermedades y las plagas.
Alguien tenía que ser el culpable.
Alguien había que culpar, sí. Porque no se entienden. Uh-huh. Y entonces eso hacía que los judíos trataran de buscar cierto tipo de ciudades en los que fueran... más tolerantes, ¿no? Uh-huh. Que fueran mucho más tolerantes con ellos, como el Imperio Otomano en Italia, el Imperio Romano-Germánico en su momento. Eso explica por qué en ciertas zonas de Europa había más concentración de judíos, porque ya desde el 1400 que los perseguían porque creían que traían plagas. Y justo lo que ven abajo es una representación de lo que es la caída de la dinastía Ming en China. Uh-huh. Y okay. Justamente coincide el inicio de... muchos expertos creen que uno de los causantes es la pequeña edad de hielo. ¿Por qué? Porque listo, porque tienen problemas de cosechas, tener problemas con, digamos, los pobladores tenían problemas con temas de campo porque no producían bien, uh-huh. Los alimentos no se producían. Durante a fines de esa dinastía se aumentaban los impuestos, eso acrecentó el conflicto social, eso acrecentó las guerras internas de los mismos poblados y obviamente el descontento con las personas a cargo. Y eso todo se desencadenó un montón de conflictos que hizo que cayera la dinastía Ming y el imperio chino, uh-huh. Y de luego pasaran... porque China estaba dividida, ¿no? Tenías formas que trataban de ingresar de China del norte e invadir. Y bueno, uh-huh. Terminaron ganando ellos al caer la dinastía Ming. Y bueno, eso cambió todo, todo lo que es la historia de China. Uh-huh. Entonces, como pueden ver, hay un montón de cosas asociadas. Por el cambio climático nomás.
Es como una materia anual.
Claro. Las clases finales es cuando entendés, uniendo toda, claro, la información. Le quería mostrar la imagen 4, que son las estadísticas, justamente, porque todo esto está marcado con...
Terrible todo lo que va contando.
Vengan los team invierno de A1 a decir, claro. Que a mí me gusta el frío, sí. Peste bubónica, dinastía Ming, tu vieja, las brujas. Pasa.
Todo tiene que ver con pasarla mal con el frío.
Bueno.
Todos los conflictos de la humanidad.
Te quiero ver una pequeña era de hielo, ¿eh? A ver si te la bancas, Team Invierno.
Bueno, como pueden ver abajo, que están marcados los periodos, justo los dos periodos, ¿no? La pequeña de hielo, uh-huh, en el periodo que yo dije. Y como pueden ver, los otros gráficos son bastante claros. Hay varios picos, como pueden ver, que sí, coinciden para la misma fecha, entre el 1500 y el 1700 principalmente. El primer gráfico son los juicios de brujas. Para que vean la cantidad de gente, la cantidad de gente juiciada es en azul, y la cantidad de gente condenada a muerte es el piquito bien, rosa.
Tranqui la cosa.
Buenísimo. Sí, buenísimo. El segundo, es los piquitos esos así, son sí, las plagas en Europa.
Okay.
Las plagas y la cantidad de población que muere por causa de las plagas. Y el otro grafiquito es un poco más raro, pero es son los... Está más marcando psicodélico. Los... sí, las hambrunas. La okay. marca. Y como pueden ver ahí, como... tres barritas en, sí, en rojo, esos son como super hambruna. Es como la mayoría de la población está totalmente afectada y muchas muertes. O sea,
sí, el periodo del medio no la pasó nada bien.
No la pasaron para nada bien. Del 1500 al 1700 no fueron buenos siglos. La pasaron muy
años
mal.
Años para olvidar.
Y abajo que ven ese diversos picos es que son distintos tipos de granos. Y uh-huh, el precio que salía cada tipo de grano para cada época. Como pueden ver, aumenta cómo se disparan todos los granos justo en el periodo ese de la pequeña edad de hielo. Bueno, como pueden ver, está todo
vinculado,
más que
está todo hermoso.
Claro, vinculado hermosamente.
Ok.
Bueno, y lo último que quiero hablar, sí, porque si no, tipo todo negativo, es okay, de las influencias en el arte. Entonces voy a pedir la imagen 5 porque bueno, obviamente bueno, dentro de eso, bueno, como les dije hoy, una de las más conocidas era hacer ferias en el Támesis. Uh-huh. O sea, y eso era como algo cultural que se hacía. La gente se hacía ferias, como vos acá vas al parque,
sí,
y te pedís un guisito, bueno, así se juntaban a comer, a beber, y se hacían como esas reuniones ahí uh-huh, sobre el hielo.
Disfrutando
del hielito. Y se estima que el Támesis se congeló al menos 23 veces entre 1309 y 1814. Entonces, tipo, las ferias eran tan populares y había varias que se hicieron conocidas como, fue una re
buena
feria,
pregunta,
porque era una
¿cuántas
fiesta?
Veces congeló el río?
No, yo no llego 23. A diciembre. Yo no llego a diciembre con esa respuesta, ¿eh?
Bueno, y como pueden ver, muchas obras de arte que retratan los inviernos de distintas ciudades
están
de Europa.
Están buenísimas las obras, ¿eh?
Claro, son todas así, que te muestran el invierno y cómo la gente vivía ahí. Vos podés ver cómo, bueno, trataban de, o esquiaban en el hielo, ven cómo pueden ver, se hacían pequeños espacios para esquiar y la gente la pasaba ahí. La vida cotidiana, literalmente los puertos congelados, pero la gente circulaba por ahí. Entonces hay muchas pinturas que retratan estos eventos, o sea, y son conocidísimas. Y el señor de abajo es... creo que debe ser el luthier más conocido de la historia, es Antonio Stradivari.
Uh-huh. Ok.
O sea, el de la marca Stradivarius. Este señor es, obviamente, se lo reconoce como uno de los mejores luthieres uh-huh, que existió en los siglos, ¿no? Reconocidos por los violines que él hacía de gran calidad. Y aparentemente el periodo entre 1645 y 1715, que es como la primera tanda de instrumentos, después uh-huh, hubo más instrumentos hechos por él, se la conoce como la etapa en la que el luthier creó sus mejores piezas.
Okay.
O sea, ya de por sí eran, digamos, buenas,
sí, sí,
pero se cree que sus mejores piezas provienen de eso. Si ustedes no se acuerdan esa fecha... porque la nombré hoy y nombré muchos números, esa fecha coincide con el mínimo de Maurer.
Okay.
O sea, con el periodo más frío de en la que el sol irradió menos.
Hizo los mejores sol. Violines porque no salió de casa, pero ni para ir al chino.
No. Era como la pandemia.
¿Qué?
No.
¿Qué?
¿Qué pasa? Al haber menos radiación solar, afecta el crecimiento de los árboles. Ah. Y a la madera.
Tramposa la pregunta. El no, final, entonces, este es el final.
Claro, los anillos de crecimiento de los árboles, cuando son periodos más extremos, uh-huh, más fríos, suelen ser más estrechos, son más chiquitos.
Ajá.
Esto hace que haya madera sea un poco más densa en los periodos más fríos que en los periodos de verano.
Bien, bien.
Entonces, esas propiedades pueden que hayan influenciado a las sutiles diferencias del sonido. Obviamente no le vamos a sacar el mérito a Luthier porque es,
lo tendrá.
Pero justamente es digamos, particular que coincida que sus mejores instrumentos generan el mejor sonido y el material sonido sea distinto. Porque el material es distinto a causa del frío.
Toma, ¿qué dato? Ah, toma, pavo.
Son los 8 escalones.
Sí.
¿Por qué no vas ahí a hablar con Iván de Pineda y...? Haces unos mangos.
Así que, bueno, yo pueden tirar ese dato en la cena familiar del fitness.
Porque
con el frío
de los árboles.
Que coincide.
¿Sabía que los mejores Stradivarius vienen por la precariedad de hielo?
No, porque ahí van a venir los Team Invierno y van a decir, pero los violines, pero los Stradivarius.
No, pero vos decís eso, sí, y las plagas, y la casa de brujas, y el antisemitismo. ¿Y la gente muerta? Claro.
Cuando hoy hablabas de eso, me acordé, nada que ver, porque esto sucedió durante la Revolución Francesa y fuente de los deseos, porque nada lo puede confirmar, pero dicen que hubo una cuestión ahí, que la gente se cagaba de hambre y se le fue a reclamar a María Antonieta, que a la gente no le alcanzaba ni para el pan, no podía comer pan, siquiera. Y María Antonieta les dijo, bueno, que coman pastel.
Bien.
Bien esa conciencia de clase.
Sí.
Si no podés comer pan, come pastel.
¿Come pastel?
Sí, siempre quise confirmar si realmente lo dijo o no fue inventadísimo.
Probablemente haya sido inventadísimo.
Fuente Pirex.
Claro.
Claro. Fuente Pirex, probable. Como dice Mau Crosato. Flor, muchísimas gracias.
Me encantó.
Increíble.
La verdad que aprendí un montón.
La pequeña era, yo ni sabía.
Yo como que
era.
Estoy volviendo a ir a la escuela.
Sí.
Cuando viene ella, sí, posta. Va, cuando vienen casi todos los columnistas. Todos,
la verdad,
te diría,
que sí.
Todos.
Sí.
Porque son...
Pero se activan diferentes partes del cerebro. Porque uno te habla de arte, otro te habla de ambiente, otro te habla de ciencia.
Pero bueno, yo ahora yo te uní todo. Arte, claro. Ciencia, medio ambiente.
Me irme la cabeza.
Todo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Flor. Última pausa.
Sufrimiento y llenarme los pulmones con algo que me haga perverso. Qué bonita esa frutita, qué chiquita, qué fresquita. Ya es tiempo de cortarla. La mentira se apodera del momento, solo es un cuerpo. Mónica, no escuches lo que dice Jorge. Mentira, no malentiendas su pasión. Gritará, no quieras discutir, no es la intención. Mónica.
ropa, sácate la 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 ropa,
sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Lo que pensás suena en la radio.
Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.
UNE.
Odisea Cósmica.
Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea Cósmica. Con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más.
Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Odisea Cósmica.
Y ahora sí, entramos en tramos finales.
Finalísimos, ya estacionamos la nave.
Sí, claro.
No se olviden de nada. Miren que mañana no hay clase, mañana no hay clases y volvemos directamente el jueves.
Sí, vamos a... sí, que ay, vamos a tener un programón.
Toma dos. ¿Quién dijo que no se puede volver a repetir toma en vivo?
Nadie.
Le vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible el programa del día de hoy. En operación de sonido y puesta técnica al aire, él, el inigualable, el mago de la botonera, Guido Saracchi.
Guido.
En operación de audiovisuales, él que también es un grosso, Pluma Pan.
Pluma Way.
En redes, Agustí Tarelli, gracias a Agustí. En producción general,
gran...
nuestro amigo, el que está en todas, el que siempre está ahí, atento, Seba Álvarez.
Gracias, Seba.
Nuestra columnista del día de hoy, que nos viene a desasnar, que nos abre la cabeza y nos hace pensar.
Sí.
Flor Filippini.
Gracias, Flor. Tenemos tema para el feriado.
Tenemos tema para
con
el feriado.
Alguien.
Y... ahí tenés. Que los árboles, que la pequeña era de hielo.
Olvídate.
Que las pestes, güey.
Olvídate.
Miran, compañero Gran. Edu Zapata.
Mi gran compañera, gran Vic Rubino, hasta el jueves a las 6 de la tarde aquí en la 97 UNE con una nueva edición de Odisea Cósmica.